Ahora abrimos la mesa de redacción con Goyo Benítez.
Hola.
Nuria Torreblanca.
Muy buena.
Marina Martínez Vicens.
Hola.
También está Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca.
Muy buenas tardes.
Y como es super martes, pues tenemos a nuestro super corresponsal Agustín Alcalá. Buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes. Y te he escuchado diciendo que vas a hablar luego del HIV y del SIDA y todo esto.
Sí.
¿Sabes quién tuvo un papel vital, histórico y al que hay que agradecer mucho en la investigación contra la enfermedad? Un hombre que se ha hecho famoso en los últimos meses,
sí,
por otra cosa. Anthony Fauci. Fauci fue el hombre que más hizo para acabar con el SIDA y para encontrar las medicinas que ahora han salvado a tantos millones de enfermos de esta enfermedad. Anthony Fauci.
Pues no sabía que había sido Fauci uno de los artífices de los tratamientos, quieres decir, porque curar no se ha curado.
Sí, no, claro.
Y tiene cura de momento, pero tratamientos, no sabía que había sido él.
Sí, fijaos, sí, que yo pensaba Fauci. que había sido Donald Trump, que es el que sabe. No,
claro,
es que,
sí, sí. Claro. No le meta los dedos en los ojos a Agustín Alcalá, por favor, con Donald Trump, que ya luego nos contará cómo están las cosas. En honor a David Prowse, el actor que prestaba su cuerpo a Darth Vader, hoy dedicamos hoy todos los días de esta semana a canciones de cantantes que salen al escenario disfrazados. Y hoy nos toca los Kiss. Los rockeros más agresivamente disfrazados de los 70.
¿Puedo confesar algo?
Sí, claro.
Yo hice un baile en el colegio con esta canción.
¿Ah, sí?
¡Hala!
Vale.
¿Y hay vídeo?
No. ¿Te pintaste y te vestiste o así? No como ellos, a mi rollo.
Es que la rubia danesa es una sorpresa.
Yo soy más de parchís.
Yo también.
Sois de parchís, de verdad.
Sí, mucho.
Ah, pero muchísimo. Y de regaliz. Eso ya otro día.
Sí. Ya.
Y de tino en particular. Sí. Bueno, soy también bombón chip. Tino.
Bombón chip, dice Clara.
Espera, yo por ejemplo no sabía o no me acordaba de la historia de cómo Enrique y Ana empezaron a cantar juntos.
Ay.
Y hoy la va a recuperar Borja Terán. Y bueno, cuando lo he visto esta mañana me he quedado parada porque no imaginaba que hubiera sido algo tan coyuntural, circunstancial, lo que unió durante un tiempo Enrique y Ana.
Qué mundo extraño aquel.
No lo sabía yo,
sí,
tampoco.
Sí, muy raro.
Yo también fui fan de Enrique y Ana.
No, ahí ya. Me encontrarás.
No, yo no, o sea,
yo
nada.
Sí,
yo ni lo uno ni lo otro, nada.
Es que me lo tragaba
nada.
Todo, yo en aquel momento...
Yo me encontraba uno de parchís en eventos rockeros, al pelirrojo, a Fran.
Bien, ¿qué harían ustedes si se encontrasen con una araña gigantesca dentro del coche mientras conducen? Pues es lo que ha ocurrido a cuatro chicas en Sydney, en Australia, y el vídeo, bueno, ha corrido como la pólvora, se ha hecho viral.
¿Qué?
Bueno, contamos para los
gigante, gigante.
Sí. O sea,
la conductora va mirando hacia atrás, deja de prestarle atención al volante.
Van por una autopista, hay que decirlo. No autopista. Pueden pararse de golpe, claro.
Claro, claro. Y gritan como lo hubiera hecho yo. O sea, yo hubiera gritado así, desde luego. Es un pedazo de araña enorme que está en el techo del vehículo, en la parte interior, y es casi un minuto de sufrimiento. Hay un momento en el que, bueno, todas se van retirando, se pegan contra la puerta contraria a la que está, en la que está la araña, le pegan un manotazo y cae. Ay, y eso es ya lo peor, porque cae justo sobre el cambio de marchas, y entonces ya está a punto de caer sobre una de ellas. Bueno, ese vídeo hay que verlo y ponerlo en bucle, porque es de un sufrimiento tan grande que yo soy muy empático con estas chicas.
Ya.
Porque las arañas son algo que me puede. Bueno, al final hay otro vídeo en el que ya se ve cómo solucionan esto. Lo que hacen es salir de la autopista, porque claro, allí en medio no pueden parar. Salen de la autopista, dejan el coche en el arcén, abren las puertas y salen las cuatro y dejan que la araña salga cuando ella quiera. Y al final acaba saliendo. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿qué hacemos si nos pasa esto? O sea, ¿hay alguna manera...?
Hombre, una araña de esa proporción en España no te la vas a encontrar ni en el coche ni en ningún sitio.
Es difícil, pero las hay algunas que son grandes y pueden imponer. Bueno, hemos hablado con Gloria Massó, que es conservadora de antrópodos en el Museo de Ciencias Naturales en Barcelona.
Lo mejor es estar lo más tranquilo posible, no tocarlas, bajar del coche y en todo caso con un papel o con algo intentar poco a poco irlo haciendo, pues que baje del coche. Solo te picarían en un caso que tú te sentaras encima, pusieras la mano encima y la chafaras, o viera algún signo de que le vas a hacer daño. Si te comportas de una manera tranquila, intentas parar el coche en algún sitio y entonces solo con un papel la vas empujando un poco para que salga del coche y ya está.
Esta es la teoría, o sea, es fácil, pero claro, hay que ponerla en práctica. Hay que verse en esa situación a mucha velocidad dentro del coche, sabiendo que tú no puedes parar en ese momento, que tienes que seguir hasta una salida. Pero se puede convivir pacíficamente con la araña.
Pues claro.
Ha pasado en Australia, tú dices, aquí en España es difícil. Es verdad, es difícil.
Aquí de entrada no hay arañas muy venenosas que hagan mucho daño. Hay alguna falsa tarántula y la tarántula normal, que salen más de noche. Como son terrestres y no vuelan, pues puedes controlarlas y no es que tengan un veneno que nos pueda matar, ni mucho menos, ¿eh?
Pues nada, un día de esto yo voy a soltar una tarántula por aquí.
En mi casa no se mata, en la casa cuando estoy, por ejemplo, en el campo, yo en mi casa no se mata ni una araña.
No, en la mía tampoco. Arañas ni hablar.
Salen civilizadamente.
No, la metes en un vaso, haces el truco del vaso o de un folio y la sacas afuera, a la tierra, ¿no?
No toda mi familia opina lo mismo, ¿eh?
Hacen un servicio público fabuloso.
Hombre, claro, son fantásticas las arañas.
Hay una rama familiar que es de muerte. O sea,
a ver, Goyo, ¿y cómo harías tú eso que dicen las chicas que dicen, ¡oh, my gosh! ¿Cómo harías tú eso, Goyo?
Por favor, yo diría, sería de otra manera, más castiza.
Somos, a veces los urbanitas somos un poco patéticos, ¿eh?
Sí, sí.
Vemos
sí.
Una araña, o sea, y chillamos como, o sea,
a ti, dentro del coche,
visto con
no
la perspectiva, visto con la perspectiva de alguien de campo, digamos, es que somos un poquito patéticos.
O sea, ¿qué tiene que entrar en el coche para intimidarte, Julia?
Pues una pitón, como mínimo.
Un tomahawk.
No, en mi caso una cucaracha, mira si es fácil.
Una cucaracha.
Claro, y si es voladora ya ni te cuento.
Vale.
Yo dejo el volante y lo dejo todo.
Amiga.
¿Han tenido ustedes alguna mala experiencia con una araña o algún bicho cuando estaban al volante? Es que es una situación muy peligrosa, además, ¿eh?
Claro.
Muy peligrosa. Sí. ¿Cómo han actuado? Sin perder la compostura, porque lo primero es lo primero. Y es no soltar el coche, ¿no? Hay que mantener, pues eso, la templanza. Si les ha ocurrido algo y nos lo quiere contar, ya sabe, 638-442-081. Después del Día de Acción de Gracias y después del Black Friday, Agustín, estarás un poco aburrido, ¿no? Suerte que Melania Trump os ha decorado ya la Casa Blanca por última vez y estáis distraídos con ese vídeo.
Sí, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Vamos a dejar las cosas claras. Ella ha fingido de que ella lo ha decorado, pero ha quedado muy bonito. Ha quedado, Julia, pues precioso, con mucho color blanco, por supuesto. También mucho rojo republicano, muchas flores, un tren maravilloso, mucho avión y mucho barco, casitas, la bandera americana por todos los sitios. Y va a ser, como tú bien dices, el último de Melania Trump en la Casa Blanca, en el que va a estar presidiendo todas las celebraciones de Navidades. Por cierto, que los Trump se van a marchar
pero preparan una docena de fiestas de Navidad en la Casa Blanca, a pesar de las advertencias de que este año no se celebren o se limite al máximo con quién lo vamos a pasar todos. La próxima semana va a haber lo que se llama la fiesta del Congreso, y ahí se espera muchísima gente, la mayoría de ellos republicanos, que acudan a esta fiesta. Pero fíjate por dónde, el que ya ha llegado a muchos lugares es Santa Claus, que como dicen aquí, is coming to town. Pues bien, está llegando y lo va a hacer de una forma que yo creo que vosotros también vais a vivir allí, porque con muchísimas precauciones, porque ya se han acabado, pues que los niños se puedan acercar a Santa, le puedan susurrar ya, al oído lo que quieren de regalos, nada de sentarse, por supuesto, que esta es una costumbre que ya se había terminado en este país, nada de sentarse en sus rodillas, porque los niños pequeños con un señor desconocido que se siente en sus rodillas, pues no es una cosa que ya estaba completamente acabada.
Pero Alcalá,
sí. Ah, mira, oye, es curioso, porque yo tengo un montón, yo tengo toda la colección de fotografías con los Reyes Magos sentada en la, pues eso, en la falda de uno de los Reyes, o de Gaspar, o de, bueno, que estuviera, ¿no?
Eso ya aquí.
O sea, que ahora ya no se, en Estados Unidos ya no se hace.
Ya se tienen. Las niñas no se suben en las rodillas de los señores vestidos de rojo. Y como Santa, pues es un señor mayor y además pues tiene barriguita, pues están en cierto grupo de riesgo, y lo que sí se va a emplear va a ser estos paneles de plexiglás para separarlos, para que no estén cerca, él sentado en su silla, los niños en un escalón, y les van a contar todas las cosas que quieran. Y otra modalidad,
hay que soltar la carta, así hay que tirarla, ¿no?
No, la carta en un buzón, nada de contacto con la carta, en el saco. Y luego otra de las modalidades, Julia, va a ser el Santa por Zoom, que hay algunos grandes almacenes que ya están poniendo pues de moda, que va a ser eso, que tú puedas hablar con Santa a través del Zoom. Y fijaros, aquí en Nueva York las reglas se imponen no solamente para ver a Santa, sino también en el Rockefeller Center, para ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center, que se inaugura, que se ilumina mañana, y a partir del jueves hay unas normas muy específicas. 5 minutos delante del árbol no puedes hacer cola, sino que te mandan un mensaje a tu teléfono para que puedas volver y tomarte una fotografía, siempre con mascarilla, y no se permiten grupos que no pertenezcan a una misma familia, es decir, más de 4 personas no se pueden poner enfrente del árbol para tomarse rapidita.
Oye, pero cinco minutos delante del árbol de Rockefeller Center no está mal, ¿eh? A mí me sobran 3.
Pero ya sabes, los niños pequeños se mueven, la señora siempre quiere una fotografía de más, el marido tiene mala cara, con lo cual 5 minutos van a pasar muy rápido en esta
y el escaparate de Saks en la acera contraria, ¿no? Con esa cola. Precioso. Está precioso este año, sí.
Azul, maravilloso.
Por este año tampoco se pasa por allí.
Pero Alcalá, eso que has dicho de que te gustaba la decoración de Melania era ironía, ¿no? Porque es que parece a mitad de camino entre un burdel y un tanatorio. ¿No?
A ver, un momentito, que le estáis chafando la guitarra a Clara Jiménez Cruz. Un momentito, que nos va a contar que ya se la ha visto pues paseando entre árboles y luces para presentar la decoración navideña, y algo ha tramado Clara Jiménez Cruz.
Sí, ya estaba contando Agustín que esta es una tarea que le toca hacer siempre a la primera dama de turno. Habrá que ver quién la hace cuando haya una presidenta en Estados
Unidos. Gran pregunta. Yo me pido, cuando haya una presidenta, quiero al primer caballero paseando entre árboles, eso con luces encendidas. Sí.
Y que diga que además ha puesto en la decoración, ¿no? Bueno, este año hay más de 106 árboles, 300 metros de guirnaldas, miles de luces por toda la residencia oficial e incluso una réplica de la Casa Blanca en jengibre.
¡Anda! ¡En jengibre!
Eso me gusta, ¿ves?
Bueno, oye, pero conociéndote, Clara, no vendrás aquí a hablarnos de arbolitos solamente. Algo tendrás en mente.
No venía yo solamente a esto. Ya sabéis que el martes es el Día Americano, viene aquí Agustín, y en Maldita, cuando toca, os hablamos también de Estados Unidos. Vamos a hablar de bulos y de hemeroteca, concretamente de la hemeroteca de Melania Trump, porque este año todas las miradas han estado puestas no solamente en la decoración, sino en la propia primera dama. Hace unas semanas la CNN tuvo acceso a una conversación que mantuvieron en 2018 ella y una ex asesora, en la que decía, bueno, que estaba harta de la decoración navideña, que a quién coño le importaba aquello.
I know Christmas stuff that, you know, who gives a f*** about Christmas stuff and decoration, but I need to do it, right?
You have to 100%. You have no choice.
And okay, and then I do it and I say that I'm working on Christmas, planning for the Christmas.
O sea, ¿a quién le importa eso? Pero tengo que hacerlo, dice Melania, ¿no?
Me quedaba otra.
Sí, un poquito molesta.
El pitido es que en ese momento dice una palabra muy, muy mal sonante, un taco. Ella ya. Dice un taco, entonces por eso el pitido oculta lo que la primera dama de Estados Unidos.
Sí, pero si lo acaba de decir Clara.
O sea, yo lo he dicho abiertamente, claro, no dicho me abiertamente. Sin pito y sin nada.
Sí, sí. Bueno, mientras ella decora la residencia oficial, su marido sigue obsesionado con las elecciones, ¿no?
Sí, desde luego a Donald Trump no le hemos oído ni una palabra sobre la decoración de Navidad. Está enteramente dedicado a publicar decenas de tweets promoviendo bulos sobre el fraude electoral.
Algo que los jueces no dejan de desacreditar, ¿no? Pero esos bulos incluso llegan a España.
Por eso los desmentimos aquí. El primero se ha movido mucho este fin de semana. Lo hemos llegado a ver publicado incluso en alguna página web y aseguraba que había anulado la certificación de los resultados en Pensilvania, Georgia y Nevada por evidencias de fraude y que Biden había dejado de ser presidente electo. No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. Sobre Pensilvania decían que habían anulado el proceso porque el equipo de Trump había presentado pruebas de fraude. Bueno, la resolución de esa demanda, en la que no dice que se anulen los resultados, sino que se paralice el proceso, no se menciona en ningún momento la palabra fraude. Llegó, además, un día después de que oficialmente el Estado confirmase que la victoria efectivamente era para Joe Biden, así que nada.
Y entonces esa orden judicial no tiene ningún efecto, ¿no? Ya es papel mojado todo eso. No.
Ningún efecto, pero es que además las autoridades del Estado han recurrido al Tribunal Supremo de Pensilvania por lo que todo está en pausa, pero los resultados están certificados y efectivamente Biden ganó en Pensilvania, Biden ganó en Estados Unidos.
Tampoco ha pasado en Nevada, claro.
Tampoco en Nevada, por si alguien tiene por ahí dudas. Según Fox News, Trump podrá presentar una demanda alegando fraude, pero los votos también han sido certificados y también ha ganado Biden. Y además hace unos días un juez ya dijo que de paralizar la certificación de votos, nada de nada, que eso no se iba a hacer. Lo mismo pasa en Georgia. Aunque se va a hacer a una auditoría para revisar las firmas del voto por correo, también se da por confirmado ya que Biden ha ganado en ese estado.
Así que no se ha paralizado la certificación de resultados y, por tanto, nada ha cambiado para Joe Biden, quede claro.
De hecho, ha empezado ya...
Perdón, Clara, hay una frase este fin de semana del presidente en una entrevista el domingo en la que él planteaba que se presentara una demanda judicial masiva en los 50 estados del país para que se revirtiera el resultado de las elecciones y él fuera el ganador. Entonces sus asesores le dijeron que él no podía hacerlo. Entonces él se preguntó en voz alta, el presidente de Estados Unidos se preguntó en voz alta, pero bueno, entonces yo soy el presidente de Estados Unidos, entonces es que yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo. Entonces, ¿qué sistema judicial tenemos en Estados Unidos? ¿Para qué me vale a mí el Tribunal Supremo? Hasta ahí llega la idea que tiene el presidente de Estados Unidos de lo que es la jurisprudencia en Estados
Tremendo. Y había otro último bulo, ¿no?, de Pensilvania, Clara.
Sí, también de Pensilvania. Es un bulo que dice que han contado más votos por correo que los que fueron enviados, pero no, porque lo que mueve el bulo, que además lo ha promovido el propio Donald Trump, es que coge datos de las primarias para elegir a los candidatos a la presidencia y no de las elecciones. Y claro, pues los votos obviamente no coinciden, pero es que está comparando churras con merinas, casi.
Pues ya lo ven, ni ha votado más gente en Pensilvania, ni Biden ha dejado de ser presidente electo, no, las mentiras y más mentiras, desmontadas siempre con pruebas y con documentos oficiales.
De 3 a 7, Hello, en Onda Cero.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en LíneaDirecta.com. Consulta condiciones.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
La mejor voz de este país es...
Este viernes llega la gran final.
Si ganase la voz no me lo creería, la verdad.
Cuatro finalistas.
Ahora que tengo la oportunidad, ¿por qué no ganar la voz?
Y un solo ganador.
A por todas.
Es una gran final.
La voz, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues... pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero, no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin like cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Las 3 y 26, aquí estamos en la mesa de redacción con Agustina Calá, como todos los martes, y con oyentes que me buscan las cosquillas, diciendo en Twitter, me están recordando que, bueno, son publicaciones que ha hecho la prensa gallega hoy, respecto a los trenes, el único tren que quedaba todavía desde Cataluña a Galicia, que era un tren diurno, solamente 12 horas, ¿eh? O sea, te metías en el tren aquí a las 9 de la mañana y llegabas a las 9 de la noche a Galicia, ¿no? Bueno, pues van a quitar también el tren diurno. O sea, ahora ya sí o sí vas a Madrid. Barcelona, Madrid, Madrid, Galicia. Y hay oyentes que están indignadísimos. Hombre, para las personas de cierta edad, que antes hacían el recorrido nocturno, el tren nocturno,
claro.
un trayecto de 12 horas para una persona de cierta edad solamente se puede hacer si van estirados, porque si no, imagínense con qué piernas, ¿no? A poco que haya un problema de circulación, con qué piernas se llega, ¿no? Bueno, el tren nocturno lo quitaron y ahora también nos quitan el tren diurno. Bueno, pues habrá que hablar con la gente de Renfe, ¿no? Les envío desde aquí muchos cariños, mis cariños habituales. Sí. Nos hacen un gran favor teniendo que pasar por Madrid para ir a Galicia.
O sea, es un poco,
es todo muy lógico.
Es un poco la Extremadura de...
Es muy lógico. No,
del norte.
De la cornisa.
Es que para ir a Valencia, que iremos dentro de una semana, casi sí. No es compensa ir a Madrid, porque desde Madrid se llega en una hora y media y desde Barcelona tardamos 4 horas. Pues sí,
¿a
casi
Valencia?
No es compensa. Sí,
¿desde Barcelona?
Sí, 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 sí.
Ay, Agustín, qué poco viajas
sí,
por España.
Sí, sí, sí. Aquí todo pasa por la Puerta del Sol, querido. Aquí tenemos que dar la vuelta al mundo, los que estamos en la periferia, sea la periferia de Galicia, de Cataluña, o de Andalucía, o de Valencia. Tenemos que dar la vuelta al mundo, hay que pasar por Madrid para llegar a cualquier otro lugar. Es todo muy cómodo y muy racional para el siglo XXI, sí. Bueno, les contamos más cosas. La jugadora gallega que no quiso guardar un minuto de silencio por la muerte de Maradona, ¿se acuerdan que se lo contamos? Bueno, pues está recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales.
Sí.
¿Pero no, qué es esto?
Hoy hemos hablado con ella, con Paula, que tiene 24 años, es de Pontevedra, y el domingo, bueno, yo creo que lo ha visto a estas alturas todo el mundo, ¿no? Pues se negó a quedarse de pie durante ese minuto de silencio. Ella dijo que no estaba dispuesta y que se acaba porque se acababa de celebrar el Día contra la Violencia Machista y Maradona era alguien acusado por varios episodios violentos.
Entonces no entiendo por qué, por Maradona, con todo lo que se sabe de él y todo lo que hizo como persona, que no como futbolista, que como futbolista era espectacular, como por las víctimas no se le guarda un minuto de silencio, pues por él mucho menos.
Tampoco quería impedir que los demás lo homenajearan si querían, ¿no? No supo además qué iba a hacer hasta que llegó el momento del partido.
En el momento de saltar al campo, me dije, bueno, yo sí tengo que dar la espalda y sentarme en el suelo, lo hago. Y así fue lo que me salió en el momento y lo que hice. Creo que fue lo más respetuoso que podía hacer. Permití también que la gente que quisiera homenajearlo lo hiciera sin cortar ese minuto de silencio.
Ella tiene el apoyo del equipo, aunque el equipo hiciera otra cosa, pero entiende que ella no quisiera, ¿no? Y resulta que las jugadoras han tenido que blindar sus redes sociales porque están recibiendo insultos y amenazas de todo tipo, Paula, amenazas de muerte incluso, y se plantea denunciar algunas de ellas, ¿no?
Aunque, que lo haga.
Sí, no tiene miedo, dice.
Hay muchísimos mensajes de apoyo y cariño, y realmente es con los mensajes que me quedo. Ha habido mensajes también muy fuertes de amenazas de muerte, pero creo que no hay que tener miedo, que los que tienen que tener miedo son esas personas, que encima se esconden bajo un anonimato, y la verdad es que miedo ninguno.
Bueno, la verdad es que le ha echado bastante valor, y teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito sobre esa faceta del comportamiento de Maradona en su vida personal con las mujeres, ha sido una chica tan joven la que ha simbolizado el rechazo a los malos tratos.
Aunque sea un gesto pequeño, ya se le ha dado la vuelta al mundo, y a veces los gestos más pequeños son los más grandes y los que más hacen.
Bueno, tal ha sido la magnitud de las amenazas que hoy ha hablado la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, diciendo que la apoya.
Que sepan todos los energúmenos que están atacando a Paula Dapena, que Paula Dapena no está soa. Paula Dapena conta con todas las mujeres que creemos coa igualdade ao seu carón, e que quen a dane a ela nos dana a todas.
Se entiende perfecto, ¿verdad?
Sí, se entiende perfectamente. Bueno, esos energúmenos, machirulos, energúmenos y violentos que amenazan a través de las redes sociales, ¿cómo serán en su vida privada con las mujeres que le rodean? ¿Os lo preguntáis?
Sí, casi que nos contestamos. Sí.
¿Verdad? Bueno, cosas raras en el coche. Dice Juanjo que una vez se le coló una avispa mientras conducía, que mantuvo la calma, intentó buscar un lugar donde parar, incluso cuando sentí tres picaduras en la espalda.
¿Tres?
La pobre quedó entre mi espalda y el asiento, y por eso me picó, claro. Bueno, y nuestro amigo José Corbacho. Hola, Corbacho, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Que además es muy oyente de este programa. Dice, si llevas a tu cuñado de copiloto, cuenta como bicho en el coche.
Sin duda. Claro.
Lo tienes que echar, sí o sí.
Bueno, hoy ya saben que Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el nuevo hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Sí, lo ha hecho acompañado del líder del Partido Popular, de Pablo Casado, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No ha ido el ministro de Sanidad, tampoco representantes autonómicos ni del PSOE, ni de Podemos, ni de Más Madrid. Los que sí que han estado han sido los de Vox. Una inauguración, por cierto, en la que la prensa tampoco ha estado. Ha tenido un acceso muy limitado. Solamente han podido entrar los cámaras, no los reporteros, los plumillas. Y además solamente han podido preguntar durante la foto de familia. Almeida, lo que le ha pasado es que no le han gustado mucho las preguntas. Dice que todas las hacemos con mala intención.
Hay una pregunta con buena intención. Hay una pregunta con buena intención.
Todas con mala leche, dice ahí Almeida.
Sí, mala leche. Es que no hay una sola pregunta con buena intención. Bueno, es que hay muchas preguntas que responder sobre ese proyecto, ¿no? Es un hospital que entregaron a la Comunidad de Madrid el pasado 31 de octubre para cumplir con los trámites administrativos, pero las obras continúan, hay que decirlo. ¿No ha acabado?
Sí, las obras continúan. Como ellos no han querido responder a las preguntas, las va a responder la hemeroteca. De momento continúan esas obras porque no está terminado. Solamente se van a habilitar uno de los pabellones, algo que ha reconocido la propia Comunidad de Madrid, que además ha asegurado que la llegada de pacientes será progresiva, que no sabemos muy bien qué es eso.
Entonces, Clara, ¿cuántos pacientes van a poder ingresar en ese nuevo hospital?
Bueno, pues por ahora lo que ha reconocido la propia comunidad en un comunicado es que hay 420 camas, que queda muy lejos de las 1.000 que prometía Isabel Díaz Ayuso.
Va a tener más de 1.000 camas, 48 camas UCIs y un centro logístico de 7.900 metros cuadrados.
sea, de 1.000 camas ya nos quedamos en 420. Bien, esto me empieza a recordar también el tema de los rastreadores. Y respecto a las 48 camas UCI que también anunciaba Ayuso hace unos meses, ¿48?
Pues tampoco van a ser 48. En una carta que ha enviado Sanidad a los intensivistas de la Comunidad de Madrid, desde la Consejería, han dicho que habrá 3 o 4, no 48.
Tres o cuatro UCIs en todo ese hospital.
Espera, porque si nos parecía que estaban recortando ya mucho los números, hoy en la inauguración, supongo que con buena intención, no con mala, como diría Almeida, ha preguntado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que si había quirófanos. Y parece que tampoco, que hay salas de procedimientos, que quirófanos no son.
Y hablando de intensivistas, ¿el personal al final es voluntario o no?
Sí, no ha habido nuevas contrataciones, sino que se le ha pedido a médicos de otros hospitales que se trasladen al nuevo hospital de pandemias. Hace unos días solamente había poco más de 100 profesionales que se habían ofrecido voluntarios, y eso que pidieron unos 669. Es lo que Ayuso llamó reorganización de efectivos, pero recordemos que esas preguntas tampoco se le hacen a una presidenta, que es que se
preguntan. Y que, por supuesto, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente.
Bueno, partiendo de que el hospital se hizo para descongestionar la red de hospitales, que ya está saturada por la falta de médicos, igual no es la mejor idea quitar más médicos de esos hospitales para llevarlos a otro centro. Así que igual sí que la señora Díaz Ayuso tiene que dar explicaciones como máxima responsable de su gobierno. En fin, y para acabar, el coste. ¿Sabemos el coste final de la obra?
Menos mal que por escrito sí contestan. Todavía no está terminado el hospital, pero ya está costando más de lo que se había proyectado. Se licitó en 51 millones de euros. La Consejería de Sanidad dice a día de hoy que ya llevan más de 100 millones gastados.
Sí, el doble ya. 100 millones. Bueno, pues nada.
Sin haberlo acabado.
Sí, sí, sí. Madrid tiene un nuevo hospital al lado de un aeropuerto con médicos sacados de otros hospitales y a medio construir. Yo no sé si estas palabras de Carolina Herrera, ¿ha habido mucho revuelo con lo que ha dicho Carolina Herrera en Estados Unidos, Agustín, o no?
Sí, la verdad es que bueno, lo he escuchado en algunas redes sociales, no las veo mucho, pero sí, he escuchado alguna cosa.
Mira, te lo vamos a contar, ya verás. Ha dicho que solamente las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los 40, que es una afirmación que ha creado un poquito de revuelo, ¿no?
Sí, bueno, ayer Raquel Martos ya nos lo comentó un poco de pasada. La mujer, Carolina Herrera, ¿no?, que se considera una gurú del estilo y la elegancia, ha demostrado una falta absoluta de clase con esta afirmación, ¿no? Yo creo que la mayoría creemos que es de muy mal gusto sentar cátedra sobre el aspecto físico de los demás así en general. Pero que venga Carolina Herrera y te llame Choni porque a los 40 llevas el pelo largo solo merece una respuesta.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
Eso, y siempre lo vamos a ser o no. No tiene que venir ella a decirnos nada. Las redes van cargadas de comentarios desde hace un par de días. La mayoría de mujeres se han hecho un montón de fotos y las han colgado en Twitter, en Facebook, luciendo el pelazo, y comentarios del tipo: me voy a la peluquería que una melenaca no se hace sola a los 40 y tantos, Carolina Herrera. Tengo 53 años y llevo el pelo como me da la gana, recogido y sin recoger, con boina, con sombrero o una piñata en la cabeza si se me antoja. La clase no está en el pelo, está en lo que oculta el pelo. Quiero salir en defensa de Carolina Herrera para decir que no ha especificado que sea el pelo de la cabeza. Eso también lo han dicho.
Adiós.
En resumen, queridas por amigas, Dios, sí. Si tenemos 40 o más, Carolina Herrera quiere que pasemos por la peluquería y que nos desprendamos de eso que tanto queremos.
Agache la cabezota, no le estoy diciendo.
¡Ay, me embarga el dolor!
Y a mí me embargaron todo, pero eso no se queda así, bola de montoneros.
¿Ya acabó?
Todavía no acabo.
No le hace, mejor vuelvo otro día.
Ningún otro día, ahora se aguanta hasta que le quite estos tres pelos que me están dando más trabajo. ¡Aguante, hombre! ¿No?
Así, de ese estilo Cantinflas, ¿no? Bueno, pues si ahora mismo nos encontramos a Carolina Herrera por la calle, yo creo que todas le diríamos lo mismo.
Mira la magia de mi melena.
Eso, mira la magia de mi melena, Carolina. Y ahora yo creo que deberían hablar nuestros oyentes, no
sí.
sé cómo lo
bueno,
veis,
que nos
¿no?
lo digan, sobre todo las oyentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque ya se refiere a las mujeres. A partir de los 40, un pelo largo indica una mujer sin clase.
Me rebelo contra el término clase, ya para empezar. ¿Qué clase? ¿Qué clase alta? Pero, ¿clase tonta? ¿Clase?
No, la clase elegante.
Voy a hacer un pelín de malditismo aquí, perdonadme. Es que ya no ha dicho sin clase como tal. O sea, clase no es la palabra que Carolina Herrera utilizó, que además es una entrevista del año 2018. Lo estamos compartiendo en castellano.
Anda.
Así, pero ella dice que una mujer debe envejecer con gracia y no intentar ir vestirse y arreglarse de la edad que no tiene porque puede quedar ridícula. Eso es lo que ha dicho, que nos puede parecer mejor o peor.
Casi peor, ¿eh? Bueno, pero en esencia es eso, es casi peor, ¿no?
Es muy antigua, sí, Carolina. Sí,
no, lo que pasa que es que ella tiene 81 años y entonces yo creo que también se siente un poco, pues hombre, que le gustaría tener 41 y ahí...
O sea, vosotros, ¿vosotros creéis que una persona, da igual la edad que tenga, puede ir con una minifalda corta, con un escote pronunciado...
Es que Julia Otero no está de acuerdo con eso.
Y con una melena por el culo.
Si ella se siente a gusto... Si quiere, si ella se siente a gusto y es su ejercicio de libertad, ¿por qué no?
O sea, tú hombre, verías bien.
Yo que comparto esa idea de que si ella se siente a gusto, haga lo que le dé la gana, también creo que los demás tenemos el derecho.
Sois unos falsos,
si queremos.
Pues, sois un poco falsos.
¿Por qué?
Sí, ¿perdona? Sois un poco falsos, porque me gustaría ver qué opinaríais si de pronto vuestra madre llevara una melena por el culo, ¿verdad? Y fuera por ahí con unos taconazos y una minifalda.
En casa tengo una mujer que tiene más de 40.
No hablo de tu mujer. Estoy hablando de personas
mayores. Tiene más de 40. Sí. Lo que dice esta señora mayor.
Sí, pero hablamos.
Lo que dice esta señora anciana.
Lo de los 40 es un poco forzado. Porque los 40 son los nuevos.
20
casi, sí.
Que hable por todo ella misma.
Todo ha cambiado mucho.
Que diga Carolina Herrera que ella no se lo pondría. Pero ¿quién es ella para
dictar
sentencia?
¿Quién es ella? Bueno, ¿quién vamos, eres, hombre, Carolina? Alguien es.
Es una,
¿alguien
es una es? Diseñadora de moda que vive de su
importantísima,
imagen.
Que es un icono de la elegancia.
Perdona, ¿puede ser una diseñadora y soltar una barbaridad?
Exacto. Bueno, lo han hecho a menudo otros diseñadores.
Claro.
Lo que
sí,
os recuerdo
criticado.
Lo de Karl Lagerfeld sobre las gordas, por ejemplo.
Y siempre lo hemos criticado también.
Claro, sí.
Por supuesto.
Sí, claro. Pero es que en este caso no hablamos de aspecto físico. Ella no se mete con el aspecto, no se mete con el aspecto físico.
Habla de la melena, es el aspecto físico.
Bueno, porque sí. No habla de que sean alta, baja, gorda, flaca o... No
dice que queda ordinaria.
Está hablando de ese punto que con el paso del tiempo...
Vinculado a la edad,
claro.
Es que puede haber el Sony...
Esta es la música del gabinete. No, hacemos una pausa. A ver qué dicen los y las oyentes, por favor.
Gelo. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tu hermano no se encuentra bien y le están haciendo pruebas. Recibes su llamada.
Estoy bien, ha sido solo un susto.
Te das cuenta de que te podría pasar a ti. ¿Y qué pasaría entonces con los tuyos? En National Netherlanden te ofrecemos Contigo Familia, el seguro de vida que se adapta a lo que tú y los tuyos necesitéis. Descúbrelo en nnspana.es. National Netherlanden. Tú importas.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Vienes a ver cómo me muero?
Si piensas que te vas a encontrar con una escena de llanto, redención y perdón...
¡Te lo has tragado, gilipollas!
¡Qué hija de puta, de verdad!
Vaiana Milán, capítulo 3. Ya disponible solo en A3Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
98.0
Llega Blue IU, el nuevo seguro de salud digital de Sanitas que incorpora junto a la videoconsulta servicios innovadores para ayudarte en la gestión y el cuidado de tu salud. Llámanos e infórmate en el 91-469-9099 y descubre Blue IU, un paso más en medicina digital. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. No lo olvides, 91-469-9099.
Este año en La Vaguada te damos 1000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
¿Quieres una hipoteca sin tener que ir banco por banco, esperar colas infinitas y hacer un montón de papeleo? Hipo.com compara con un montón de entidades y encuentra la que mejor se adapte a ti, de forma cómoda y sencilla. Además, te asesoramos paso a paso durante todo el proceso. Y no te cobramos ninguna comisión. Entra ya en Hipo.com y consigue tu hipoteca online. Hipo.com, la nueva forma de contratar hipotecas.
Que se me olvida esto, que se me olvida aquello, que no me acuerdo del otro. ¡Ay, esta memoria mía, eh!
Tienes que tomar Nutramen, porque Nutramen contiene zinc y vitamina B5 que contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Mira, te tomas 2 cápsulas de Nutramen al día y verás qué cambio. Recuerda, Nutramen.
Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿Necesitas hacerte pruebas COVID-19? Evita esperas y desplazamientos. Adquiere el kit de recogida de muestras del Centro Médico Euroespes. Te lo enviamos a la dirección que nos indiques. Cómpralo directamente en el 660-776-489 o en euroespes.com.
Cada tarde a las 7, David del Cura actualiza los datos de la Comunidad de Madrid. Medidas y reacciones, entrevistas a los responsables para analizar las decisiones que se están tomando. Y también iniciativas, curiosidades y propuestas. La Brújula de Madrid. Todo lo que sucede en tu comunidad con David del Cura. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Vamos aquí, hombre, vamos un cuarto de hora de gabinete, madre mía. Mira, lo zanja muy bien José del Cura, dice, es muy sencillo, las mujeres y los hombres pueden ponerse lo que quieran y llevar el pelo como quiera, del mismo modo que Carolina Herrera puede decir y opinar lo que le dé la gana.
Solo faltaría.
Efectivamente, claro. Pues claro. Ya está, ya dice lo que le parece bien, si a ella le parece que una mujer con el pelo muy largo o con escote o con
no
vestida no acorde a su edad le parece una ordinaria, pues que lo diga, solo claro. Faltaría.
Y nosotros podemos decir que es una barbaridad.
A ver qué nos cuentan, yo no lo he dicho.
Yo.
Tiene razón.
Hola, buenas tardes. Yo me choqué con el coche de delante en Madrid porque me entró una avispa por la ventana, me picó en el brazo y me volví completamente loca. Se me olvidó que estaba conduciendo, dejé el volante y claro, me choqué con el coche de delante.
A nosotros no fue en un coche, pero sí conduciendo una moto en una carretera comarcal, creo que era un puerto. A mi marido se le metió una avispa dentro del casco y la vio cómo pasaba, hasta que salió volando. No pasó nada, pero si le llega a picar, pues imaginaros.
Tengo una amiga que es de campo, hasta el infinito. Es peleóloga, hace escalada, una tía súper valiente. Ahora ve un bicho y pega un salto como una batota.
En Australia viven las arañas más venenosas del mundo, las serpientes más venenosas del mundo. Te puedes encontrar pulpos en el mar pequeñitos que te pueden casi matar, las medusas más venenosas, y para alguno de ellos incluso no hay antídoto, o el antídoto lo tienes que poner media hora después de la picadura o no hace efecto. Por lo tanto, me parece de lo que estáis hablando muy normal que estas chicas salgan despavoridas. Yo también lo haría. De hecho, yo me encontré un lagarto que medía más de medio metro tomando el sol en mi jardín y no fui capaz de entrar en casa. Un saludo, gracias.
Lo que sea. Pues a mí me entró una vez una cucaracha voladora en el coche yendo a 120 y pensé que era un papel, y cuando me di cuenta que lo que me pegó en la cara era una cucaracha, bueno, metí un frenazo, bajé y no quemé el coche de milagro. Buscar el lanzallamas y hasta luego, ¿eh?
Para purificarlo.
Oh, es que una cucaracha voladora, eso sí que me aterraría por completo, ¿eh? Eso sí. Por aquí he visto más de un caso de oyentes que yendo en motocicleta, de moto, se ha metido en el casco una avispa o una... ¿eh? Eso sí que también debe ser muy, muy peligroso.
Sí, lo del casco tremendo.
Uno incluso dice que se tiró de la moto en marcha, ¿eh? Porque, claro, pues imagínate, dentro del casco, con la visera levantada, supongo, algo así, ¿no? Bueno. Verán qué curioso. En Italia, el gobierno ha sancionado a Apple por publicidad engañosa de un móvil. En España, esa misma denuncia no ha sido ni siquiera motivo de ningún tipo de sanción.
Sí, es lo que dicen en Facua, que en 2017 ya denunciaron ante Consumo que lo que Apple publicitaba como un teléfono que se podía sumergir hasta media hora bajo el agua a una profundidad de entre 1 y 4 metros, pues que tenía letra pequeña, y esa no aparecía en la campaña. La letra pequeña decía que eso solo se podía hacer en ciertas condiciones, con agua pura y estática, no con aguas corrientes y sucias, que entonces sí que el móvil se fundía. El 8, el 8 Plus, id mirando el iPhone que tenéis por ahí, un montón de iPhone más, son 8 modelos que en total. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, recuerda que ellos ya hicieron la denuncia hace 3 años y que un cliente, ahora mismo, puede reclamar si cae en el engaño.
En España no multaron las administraciones de consumo porque no quisieron. El anuncio era sobradamente conocido, nosotros presentamos denuncias y es que era evidente que se trataba de publicidad engañosa. El anuncio muestra al móvil mojándose, dicen que es resistente al agua y luego te encuentras con unas condiciones de contratación, con un documento contractual de Apple donde dicen que no, que si tienes problemas porque se moje, ellos no son responsables en absoluto. Cualquier persona que haya tenido algún percance con el móvil, que se le haya caído al agua y que se haya averiado por ello, puede reclamar que se lo reparen sin ningún coste.
Ajá. Aquí, multa de 0 euros. En Italia, 10 millones de euros.
Curioso. Curioso, ante la misma campaña y lo mismo, sí. En fin. Agustín, ¿qué más nos cuentas? Creo que hay un cierto rebrote, ¿no? Se ha notado ya el Día de Acción de Gracias y los millones y millones de movimientos que hubo en Estados Unidos, ¿o no?
Todavía no, se espera mucho. Fíjate, Julia, que este fin de semana en Nueva York, donde padecimos la pandemia, casi el estado que más personas han muerto, 35.000, este fin de semana ha habido 3.500 personas ingresadas en los hospitales. Yo creo que vamos a tener muy malas noticias a mediados finales de la semana que viene, donde se van a incrementar el número de fallecidos y sobre todo de internados. Hay casi 97.000 en este momento en Estados Unidos de personas internadas en los hospitales, donde los hospitales ya no pueden recibir a más personas en algunos estados, muchos de ellos del interior del país, pero también va a haber buenas noticias. Se espera que aproximadamente en 2 semanas, para final de la semana que viene, ya la vacuna de Pfizer pueda ser inyectada, como aquí se dice, puesta en un brazo, inyectada en un brazo de las primeras personas. Hoy hay una reunión de la Administración Federal de Medicinas para saber a quiénes se va a empezar a vacunar lo antes posible, y quizá a finales de este mes ya tengamos dos, tanto la de Pfizer BioNTech como la de Moderna, disponibles para ser distribuidas, y con la posibilidad de que a principios del año ya esa vacunación comience a ser masiva en Estados Unidos.
Aquí vamos un poquito más lentos, es a final de año, a final de diciembre, cuando se espera que la Unión Europea apruebe la primera, la de Pfizer, y luego llegaría la de Moderna. Pero te quería preguntar, ¿esas vacunas a pesar de que haya, supongo, que unos grupos que tendrán prioridad, ¿las pone, digamos, cada uno de los estados o tendrán que pagarlas los americanos?
Sí. No, va a ser gratuita.
¿Gratuita? Ser es gratuita.
Va a ser gratuita. Hay que también saber muy bien qué se oculta detrás de esta gratuidad, porque hay veces en las que vas a los hospitales, Julia, y te cobran un coste especial por instalaciones. Fíjate hasta dónde, por instalaciones. Entonces hay que preguntar muy claramente a los doctores, aquí lo vamos a hacer cuando nos toque el turno, si el médico, la inyección que te la hagan en un médico es gratuita, el hospital si es gratuito, si la distribuye el Estado en centros donde va a ser gratuita, y sobre todo también hay que tener mucho cuidado en el seguimiento, es decir, como van a ser dos dosis necesarias, dos veces hay que hacerlo, que exista un seguimiento para que así ocurra. Y sobre todo algo que también se va a imponer aquí en Estados Unidos, ¿qué va a ocurrir con la gran cantidad de gente que por desconfianza, por política o porque no creen las vacunas, no se las ponga? ¿Tú le vas a dejar a una persona que no se ponga la vacuna, le vas a dejar entrar en tu puesto de trabajo cuando todo esto se normalice? Eso es una situación que se va a poner muy de moda y esperemos que Estados Unidos, que ha fracasado en los test y en el seguimiento, sea capaz de ser el modelo en poner vacunas a toda su población.
No sé yo. Veo que el movimiento antivacunas está fuerte ahí también. Bueno, vídeos, audios, cadenas a través de todas las redes sociales. Los desinformadores no descansan, difunden bulos, sobre todo cuando se trata de inmigrantes, y sacan todas las armas posibles, ¿no? Desde Maldita, con el apoyo de Oxfam Intermón, pues los martes aquí los desmontamos. La llegada de pateras a las Islas Canarias pues es como un caldo de cultivo para esos bulos.
Sí, seguimos hablando de ellos. Ha circulado un vídeo de dos hombres tirando comida a un río, afirmando que son inmigrantes que han llegado a las islas recientemente, con mensajes que señalan de que encima se trata de comida donada que les han dado. Bueno, en el vídeo se ve a estos dos hombres abriendo paquetes de la marca Danone, de los yogures, y tirando los productos a lo que parece un río. Pero si nos fijamos, se ve que el nombre del producto que están tirando no es en español, está en árabe. Eso ya nos debería hacer sospechar, ¿no? Y también un vehículo que se ve en las imágenes que tiene una matrícula también en árabe.
O sea, primera señal de que podría no ser de España. ¿Qué más sabemos de esas imágenes virales?
Bueno, pues nos hemos puesto en plan geógrafos para saber de dónde era y hemos hablado con expertos, porque en el vídeo se ve que hay un caudal de agua con bastante afluencia y nos explican que es poco habitual un caudal así en las islas. Pero no solo eso, nos hemos puesto a buscar y hemos encontrado varias publicaciones del 30 de octubre que señalan que son jóvenes en Fayún, al norte de Egipto, y que arrojan productos franceses al canal.
Bueno, eso cuadra, ¿no? Porque Danone es marca francesa.
Claro, y además esas publicaciones coinciden en el tiempo con llamadas a boicotear los productos franceses en algunos países tras unas declaraciones que hizo Emmanuel Macron sobre la libertad de caricaturizar a Mahoma. Así que más o menos vamos uniendo las puntas del círculo.
Eso es. Nada que ver entonces ni con inmigrantes en Canarias, nada de eso, sino que de nuevo es usar imágenes descontextualizadas para criminalizar a los inmigrantes que están llegando y así pues tensar todavía más la situación. Mensajes de los oyentes, creo que sobre melenas, ¿verdad? O clase o señoras con clase, vamos a escucharlos.
Yo soy peluquera y la gente puede llevar el pelo como quiera, pero es verdad que con la edad el pelo pierde densidad y hay algunas, no todas, pero hay algunas mujeres mayores que ya deberían de llevar una melena más corta. No hablo de pelo corto, una melena más corta y más apañada. Y se me vienen a la cabeza muchas famosas que llevan unas melenas que, bueno, en fin.
Siempre estuve a favor de que, bueno, de que a partir de los 40, pues era mejor llevar el pelo un poco más corto, ser un poco más comedido con la ropa, porque sí que me parecía algo ordinario. Lo que pasa es que luego los 40 los cumplí yo y he dicho que de eso nada, que si quiero llevar la melena hasta el culo, pues la llevo, y que si quiero vestirme como si tuviera 15, pues lo hago.
No hay cosa que más me fastidie que la típica crítica a la mujer de cómo va, de cómo lleva el pelo, de tal. Porque eso es sobre todo crítica a las mujeres. Yo no oigo mucho decir, mira este hombre qué pinta lleva, mira tal. Es siempre el foco son las mujeres.
Es verdad que ponemos más foco sobre las mujeres.
Totalmente.
Pero,
absolutamente.
Pero,
bueno, sí, yo pero en este programa he oído hombres, criticar los pantalones cortos, las zapatillas claro, de deporte.
Yo veo a un señor de cierta edad con un pantalón cagado, como decía un oyente en Twitter, y una camiseta y tiene 60 años y que quiere
los
que te
hombres,
diga.
Los hombres a partir de una edad, en general, tenemos un aspecto deprimente.
No, no.
Deplorable.
¿Serás tú? ¿Serás tú, Goyo?
Claro.
Tú.
Sí, sí, Goyo va vestido como un señor de su edad. No vas como un 20 años.
Bueno, bueno.
No.
Un señor de 49 años, fíjate, hace nada, tú decías, es la moda, pero es verdad, hace 10 años no vestía como visto yo ahora, con lo unos tejanos ajustados y unas zapatillas blancas.
Bueno, porque han cambiado los tiempos, Goyo.
Ah, bueno, pues nada, pues hay que ir adaptándose.
Pero no vas vestido como un veinteañero.
Señorita
no.
Egega,
no.
Carolina, hay que adaptarse a los nuevos
tiempos. Que no.
¿Sabéis? En esa misma entrevista hay otra cosa que sí que me parece que es maravillosa, que es que dice Carolina Herrera que le gusta mucho ver a las mujeres mayores con el pelo blanco, pero que ella todavía no se atreve, que tiene 80 palos. O sea,
todavía no tiene edad, claro.
Esa parte es inexplicable.
Todavía no es mayor.
Es cierto, hay personas que a partir de cierta edad se dejan ya el pelo canoso. Estamos en un momento en que esa tendencia se observa mucho en las calles, ¿eh?
Sí.
Si os dais cuenta, incluso en las revistas de moda hay muchas modelos con el pelo canoso, algunas ya mayores ya directamente con el pelo blanco. Bueno, la señora Herrera se sigue tiñendo el pelo, es verdad. Carolina Herrera se tiñe el pelo.
Sí,
y tenía mucha razón la peluquera cuando decía que con el paso de los años se pierde cabellera. Y ver una melena de cuatro pelos, no me digáis que no es patético.
Claro, depende del tipo de pelo. No, también vale. A los 25 hay melenas ralas patéticas. Claro.
También, sí, sí.
Y también hay extensiones.
Pero menos, hombre, no. Si tienes poco pelo, si, vamos, pero las personas que tengan poco
esa
pelo.
Ilusión a la gente.
Vale, pues nada, melenaza.
Claro.
Con 90 y mira la magia de mi melena.
Claro que
muy
sí.
Bien, sí, así me gusta. Venga.
Alegría.
Eso sí, en la familia de otros, ¿eh? No en la vuestra.
No,
me gustaría
no.
Veros.
Sí, sí.
Por aquí preguntaba uno, ¿y un sesentón o setentón con melena? Un hombre decía, o con una coleta.
Perdona,
o un moño.
Brad Pitt tiene melena.
Brad Pitt,
y
sí.
Tiene,
Brad Pitt
y es un señor de 60
sí,
años.
Sí.
Pero se puede llevar lo que quiera, ¿no?
Mira, Brad Pitt. Lo que pasa es que es de otra raza.
Está ya. Estupendo.
No se puede poner de comparación ni a Brad Pitt, ni a Julia Roberts, ni a Angelina
vale.
Jolie. Que no, que no.
¿Quién dicta?
Ya
¿quién
quisiéramos
es la
todos, pero, que no. Bueno, a la vuelta de la publicidad ahora despido a Agustín Alcalá y a Clara Jiménez Cruz, pero a la vuelta seguimos con más historias en la mesa de redacción, con Borja Terán y su memoria de niños prodigio a través de la televisión, a ver qué nos cuentan los oyentes, y después con Territorio Negro y, bueno, una moza de escuadra, una inspectora que lleva años luchando contra la violencia de género. Noticias. Adiós, Clara. Adiós, Agustín.
Hasta luego.
Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Sigue en marcha en Alemania la operación policial después del atropello múltiple en una zona peatonal muy comercial de la localidad de Trier. Hay al menos dos víctimas mortales y varios heridos que han sido arrollados por un vehículo cuyo conductor está prestando declaración detenido ante la policía. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
Un alemán de 51 años, vecino de Trier, conducía el coche que este mediodía arrasaba una zona peatonal del centro de la ciudad. Dos víctimas mortales, una quincena de heridos y un centenar de viandantes en shock. Entre ellos, el propio alcalde de la ciudad, Wolfram Leibe, que ha ofrecido una improvisada rueda de prensa junto a la policía. Confirman únicamente el proceder, la detención y que el hombre está siendo interrogado ahora mismo. Sobre la motivación, el alcalde asegura no tener todavía indicios ni querer especular, aunque ante algunos medios alemanes ha comparado las imágenes con las de atentados recientes de trasfondo ultraderechista en Alemania. A lo largo de la tarde las autoridades ofrecerán una rueda de prensa. Será posiblemente cuando finalice el amplio operativo policial que se lleva a cabo todavía a estas horas en el centro de Trier.
En nuestro país, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha evitado entrar en la polémica sobre la ausencia del ministro de Sanidad en la inauguración del Hospital Isabel Zendal en Madrid. Dice que ni entra ni sale en cómo se organiza la comunidad. Y ha defendido el acuerdo con Esquerra sobre la armonización fiscal. Insiste en denunciar el victimismo de Madrid y recuerda que los impuestos que bonifica la presidenta Ayuso son impuestos del Estado.
Que las figuras fiscales que se ceden, en este caso impuesto de patrimonio, impuesto de sociedad, de sucesiones y donaciones, son dos impuestos estatales, no son impuestos autonómicos, son impuestos estatales, que está cedida su recaudación y su capacidad normativa a las comunidades autónomas, pero que el Gobierno de España tiene capacidad regulatoria. sobre estas figuras fiscales.
Sobre los expertos del comité que el Consejo de la Transparencia le ha pedido al gobierno que desvele, la ministra ha esquivado dar una respuesta concreta. Se ha limitado a decir que el gobierno responderá en tiempo y forma a esa petición. Una cuestión sobre la que sí se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, le ha pedido al gobierno que cumpla la orden y desvele los nombres.
Hay que acatar esa decisión del Consejo de Transparencia, como no puede ser de otro modo.
Hay que acatar, dice la parte del gobierno de Podemos. En Bruselas es noticia la dimisión de un eurodiputado húngaro que fue sorprendido por la policía participando de una orgía con una veintena de hombres en plena pandemia y en medio de las restricciones. Trató de fugarse sin éxito por el tejado. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Rebollos.
El eurodiputado se llama Josef Sayer, es de Fidesz, el partido de Viktor Orbán, del primer ministro de este país, y esto es muy importante porque es un partido muy conservador, con claras tendencias homófobas. Cuando lo detuvieron, estaba bajando por una canaleta de la fachada, le dijo a los agentes que tenía inmunidad parlamentaria. Todo esto ocurrió en el primer piso de un edificio que tenía un bar en su planta baja, pero los bares, los restaurantes están ahora cerrados en Bélgica, donde los contactos sociales están muy limitados y en Navidades solo se podrá recibir la visita en fechas clave de una persona ajena a la burbuja. En la fiesta, dice la policía, había unas 25 personas, solo hombres, con varios diplomáticos, además de este eurodiputado, y drogas.
Todo el sector del automóvil de nuestro país reclama la supresión de la subida del impuesto a las matriculaciones a partir de enero. Concesionarios, fabricantes y empresas auxiliares han denunciado el impacto que esta medida va a tener en las ventas, que no se van a recuperar, y en el precio de los vehículos nuevos. Pedro Pablo González.
Un año nefasto para el sector de la automoción en España y un temor a que 2021 no se consiga arrancar. Se han matriculado más de un tercio menos que en 2019 y la futura subida del impuesto de matriculación por la entrada en vigor del control de emisiones contaminantes no ayuda y se podría evitar, ¿no, Emina? Navas, directora de comunicación de la Asociación de Fabricantes ANFAC.
En otros países europeos, como Francia y Portugal, se han aprobado modificaciones de los impuestos para evitar esta subida. Este incremento medio del 5% en el precio final del vehículo supondrá un empeoramiento de la situación del sector, dificultando aún más la salida de la crisis.
Componentes, concesionarios y fabricantes consideran que el freno de las ventas se podría traducir en paros en las factorías, con los consiguientes ERTEs, así como posponer la llegada de nuevos modelos híbridos y eléctricos a nuestras fábricas.
Y además una condena que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 17 años de cárcel para un hombre que abusó de las dos hijas menores de su pareja, aprovechó un viaje de la mujer a su país natal para cometer los abusos. Redacción en Pamplona, Milagros Bidondo.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial impuso al acusado natural de Bolivia 12 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a dos menores de 16 años, en uno de los casos con acceso carnal. Los magistrados fijaron sendas indemnizaciones de 30.000 y 10.000 euros respectivamente por el daño moral causado a las víctimas, a las que el encausado no podrá acercarse durante 22 y 10 años respectivamente. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra da por admitido los hechos probados en la primera resolución, pero la sentencia puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
De momento es todo, volvemos con más noticias en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
Onda Cero, 30 años haciendo radio contigo. Juntos hemos vivido momentos de alegría y también los más duros de nuestra historia.
Cuando yo estaba en el andén y ha habido una explosión, la gente ha empezado a llorar.
Sí, parece que han sido 5 explosiones en trenes de Madrid.
El Katrina sigue en mi mente.
Juntos nos hemos emocionado animando a los nuestros.
¡Ses por Iniesta! ¡Campeona del mundo de baloncesto!
Gracias por compartir cada día con nosotros.
Sois como nuestra familia.
Se ha puesto Onda Cero, vamos, 18 horas al día.
Bueno, yo ya daros las gracias. Yo creo que os las doy todos los días porque os escucho desde hace tantos años.
Onda Cero. 30 años haciendo radio juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online. Y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La mejor voz de este país es...
Este viernes llega la gran final.
Si ganase la voz no me lo creería, la verdad.
Cuatro finalistas.
Ahora que tengo la oportunidad, ¿por qué no ganar la voz?
Y un solo ganador.
A por todas.
Es una gran final.
La voz, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Onda Cero.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Este año en La Vaguada te damos 1000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela. Que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Natural 100%. H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Combate la caída. H-A-A-R. Hard Forte de Sana Expert. Disponible solo en Amazon.
Hola, soy Pepa Gea. Todos los días en Más de Uno Madrid le contamos muchas cosas, pero lo mejor de todo es que lo hacemos en muy buena compañía. La de aperitivos La Real. Le invito a escuchar la sección más apetitosa y rica que tenemos. No se pierda los momentos con más sabor del día en la sección de Aperitivos La Real en Más de Uno Madrid. De lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde. Que aproveche.
Esta que os voy a contar es una historia de amor que comienza en 1958.
Con Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero.
Vámonos tú y yo.
No quiero hacer daño a nadie.
Vámonos lejos.
Una historia de amor, amistad y traición.
Querida Lucía.
Ya falta menos para encontrarnos.
El verano que vivimos. Este viernes en cines.
Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales, objetivo 2%, para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso a tres media.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos inaugurando la segunda hora de Gelo, estamos en Onda Cero y saludamos a quien se incorpora en este momento, porque es martes. Borja Terán, buenas tardes.
Hola, ¿qué
Hola.
Tal?
Así que hoy sacas al baby que llevas dentro, para sí. Hacer repaso a la tele y a los niños prodigio.
Al folclórico repelente pequeño que llevo dentro, exactamente. Ya.
Que se moje Borja Terán sobre la polémica de Carolina Herrera.
Quita, quita.
No, no, que diga qué opina. No,
porque yo me queda un año para cumplir los 40 y yo ya me he dejado el pelo corto.
No estamos hablando de los hombres.
Un año para cumplir los 40, Borja Terán.
Sí. Es un señor ya.
¿De verdad tienes ya casi 40 años?
El 4 de agosto de 2021 cumplo 40.
Bueno, ya se le nota.
¿Qué mayores os hacéis todos?
Borja, ya se le nota.
¿Qué mayores se hacen los demás?
Nací el mismo día que Monegal.
¿Ah,
pero
sí?
Unos años más tarde, sí.
¡Anda!
Almas gemelas.
Ah, a ver, que les cuento otras pinceladas. Vendrá dentro de un ratito Montse Escudé, que es la jefa de atención a las víctimas de Mossos de Escuadra. Es la invitada hoy de Manu Marlaska y Luis Rendueles en el Territorio Negro. Y les vamos a contar también, si nos deja Borja, una otra noticia. Pero antes, la pregunta del virus de la tele. A ver cómo andan ustedes de memoria. ¿Qué pregunta planteas?
Si nos deja
Borja, rápidamente la ponemos en Twitter para que voten ustedes.
Sí. Hoy les traigo una pregunta del primer programa gastronómico de nuestra televisión, del primer programa de recetas, que era con las manos en la masa.
Hombre, claro.
Con las manos en la masa, que llegó en el año 64 con esta excusa de divulgar la cocina española, pero también era un poco un truco para entrevistar y que personalidades de la época se abrieran como nunca se habían abierto en televisión, ¿no? Bueno, pues Elena Santonja presentaba este programa y la pregunta es: ¿con qué plato se estrenó con las manos en la masa en 1984?
Julia Otero.
Hay tres opciones. Espérate. ¿Cocinaron a Julia Otero? No, eso no es opción hoy.
No, ya me cocería alguno, no te creas. Alguno me cocería o me pasaría la plancha poco hecha, por arriba y por abajo, pero no importa. Sigue, sigue.
Bueno, primera opción, callos a la madrileña. Segunda opción, arroz borracho.
Sí.
O tercera opción, un huevo frito.
A
¿qué
ver,
cocinó por primera vez Elena Santonja?
Borja Terán, esto es imposible. Tele. Esto es porque tú tienes el primer programa y te lo has visto. Pero aquí no puedes apelar a la memoria de la gente. Nadie va a recordar con qué primer plato se estrenó.
Sí, pero el huevo, igual se quedó con todo el mundo. Dijo, voy a hacer un huevo frito.
O pato chino, que es lo que decía la canción.
Claro, pato chino. Y luego os digo quién cocinó cada plato. Que cada plato lo cocinó alguien importante. ¿Pero cuál fue el primero?
¿Cómo se estrenó Elena Santonja? ¿Con callos a la madrileña, con arroz borracho o con un huevo frito? Por cierto, ¿qué es el arroz borracho?
Es lo que me preguntaba yo, ¿ves?
No sé. Pues,
arroz borracho. Arroz
con mucho alcohol. Luego lo decimos quién lo hizo, igual ya dais cabos.
Arroz y alcohol.
Hombre, si no sabemos lo que es y tú tampoco sabes contar lo que es, Borja Terán va a ser el arroz borracho. Porque tú no te lo hubieras inventado, si no.
Bueno, es que yo miro las recetas originales. Que
te acabo de pillar, ¿eh? No sé
a
si
ver,
te das cuenta.
Yo me documento, Julia, pero yo
me he
documentado.
Vale, de acuerdo. ¿Quién, en todo caso, Borja, mientras ustedes votan en la encuesta de Twitter, ya lo tienen en nuestra cuenta del programa, en @julianlaonda, pues vamos a recordar niños que cantan en la tele, porque has visto Eurovisión Junior el domingo, fue ayer, ¿no? No, el domingo, antes de ayer.
Fue el domingo, sí.
Y te has inspirado ahora.
Sí. Creo que fui el único que lo vio, no, lo vio más gente, pero tuvo poca audiencia porque es el domingo por la tarde, la gente ubica más Eurovisión los sábados por la noche, pero llevamos a una niña de 9 años que se llama Solea y cantó así de bien, pa'lante, pa'lante. ¡Palante!
La Rosalía en chiquitito, ¿no?
Un poco, sí.
Algo así, sí.
Bueno, quedamos muy bien, ¿eh?
Tiene algo árabe esta música, ¿eh? Tanto el tono de la voz, el timbre de la voz, hay algo ahí, un giro en la voz y en la música que me recuerda a música árabe.
¿Y el título de la canción es Tira para adelante?
Pa'lante, a seca, ¿para qué quieres
más? No, digo que no sé, no sabía.
Solo le falta decir, pa'lante lo de Alicante, ¿no? Es una cosa, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Oye, pues hemos quedado muy bien, hemos quedado terceros. También es decir que hay un truco, y es que en Eurovisión Junior nos podemos votar a nosotros mismos.
Acabáramos.
Y solo son 11 países. Y nosotros en España tenemos un colectivo de eurofans muy apasionados que estaban, vamos, en todos los grupos de WhatsApp ahí presionando. Pero bueno, hemos quedado muy bien. Eso sí, el día antes de Eurovisión, esta pequeña Rosalía, que así la llamo Rosalía, ay madre cómo estoy, Soleá, fue a Cine de Barrio y ahí estaba Alaska con Concha Velasco. Y Concha Velasco, atención, porque dio un consejo a Soleá, un consejo de calado. Escuchad.
¿Cuántos años tiene Soleá?
9 años.
Soleá, ¿te puedo dar un consejo? Eso de que dicen lo importante es participar, no. Lo importante es ganar.
¡Ay! ¡Ay, Concha! Pero,
consejo de Concha Velasco. Pero es verdad que quedamos siempre mucho mejor en Eurovisión Junior que en el de adultos. El de adultos es que llevamos una racha infame.
Ha dado la clave Borja. O sea, podemos votar nosotros.
Sí, pero
hacemos trampas al solitario.
Lo de Concha Velasco, que primero pregunta la edad y dice 9 años. Y después lo remata con no, de participar, nada. A ganar. Que eso yo creo que también es un retrato de la generación a la que representa Concha. Una gran actriz a la que es inmensa y que ella es transparente. Pero también representa esa generación de que le decían que no había posibilidad de perder, cuando perder también puede ser una gran victoria a veces. No, rendirse a tiempo a veces puede ser una gran victoria. Bueno, pero nosotros
recordemos que hemos ganado. Esta vez no nos fue mal, quedamos terceros, pero ha habido incluso épocas mejores.
Con María Isabel, ante muerta que sencilla. Es que hubo uno, en 2004 ganamos con María Isabel. Es que hubo un tiempo que cuando el fenómeno de Operación Triunfo 1, con Rosa y demás, Televisión Española hacía un Operación Triunfo de niños que tenía mucho éxito, que se llamaba Euro Junior, incluso que salió de allí un grupo musical que se llamaba 3 más 2, que cantaban esta canción que viene muy, muy a tono con esta temporada que vivimos. Sube, sube. En fin.
No sé qué me pasa, que hoy no me suena nada de lo que contáis.
Bueno, porque es que sería un poco lo
mismo. Es como si viviera en otro país. O sea, ¿dónde habéis vivido en los últimos años? Que yo no estaba. ¿Quién es Euro Junior, este grupo?
Porque ya somos un poco de otra generación, pero esto muchos los oyentes más jóvenes del lugar crecieron con 3 más 2, que era un grupo de niños prodigio, pues ya de los 2000, de la generación ya más millennial. Pero porque nosotros al final, yo creo que nosotros recordamos más. Hay una generación. ¿Dónde empezó todo esto en televisión? Pues empezó con Enrique Llana. Yo creo que hubo. Porque ha habido muchos niños prodigios, ¿no? Marisol, que apuntaba antes en Twitter.
Ana Belén, Martos, claro, un montón, Belén, sí.
Pero eso eran de
Joselito.
Cine. Pero. Joselito.
Eso ya es muy, muy antes, ¿eh? Antes sí. De antes.
Bueno,
es
perdona,
eso, ¿eh?
Marisol y Joselito.
Sí, eran contemporáneos, ¿no?
Sí. Mm.
Pero en los años 70, de repente, un día fue Enrique del Pozo a televisión, al programa de José María Íñigo, Esta Noche Fiesta, ¿os acordáis? Que se hacía en Florida Park. Mm. Él iba a promocionar su canción como solista, pero para dar un poco más de color a la actuación, buscó una niña que le hiciera la coreografía. ¿Y qué pasó? Que la niña tuvo tanto protagonismo que al final la discográfica dijo, no, hagan ustedes una pareja artística. Fue esta la canción con la que Enrique nos presentó a Ana Anguita.
Mi corazón comenzó a sonreír.
O sea, este es Enrique del Pozo.
Sí.
Y la niña no cantaba aquí, solamente se movía en el escenario.
No cantaba absolutamente nada.
¿La niña era bailarina o algo o no?
Claro, lo que tenía la niña es que era una niña que habían hecho un casting con muchas niñas, habían elegido a Ana porque era muy graciosa.
Ya.
Entonces están como haciendo una coreografía y es súper gracioso. Fíjate que la pareja es muy, muy perturbadora, vista desde los ojos de hoy.
Desde luego.
Es un tío de 20 años con una niña, la niña metiéndole así como cogiéndole del traje, no sé qué, era una cosa un poco rara, muy rara.
Muy raro. Hijo,
claro, es que es raro.
Lo has visto con ojos de ahora. Fíjate, hace un momento nos decía Agustín Alcalá que ya ningún niño que va a entregar la carta de peticiones a Santa Claus se le sienta en la rodilla. Y estoy pensando que igual aquí tampoco a los Reyes Magos. Bueno, ¿cómo han cambiado los tiempos? Que cosas que nos parecían inocentes cuando éramos criaturas nosotros ya no se hacen.
Porque evolucionamos. ¿Ya? Y de hecho José María Íñigo aquí presentó solo a Enrique. Y empezó un boom que Enrique y Ana vendieron muchísimos discos y creaban canciones muy temáticas. Ya para que los niños bailaran, ¿no? Canciones muy comerciales ya pensadas para toda la familia. Por ejemplo, ¿os acordáis del disco chino? ¿Os acordáis? O hubo una que era el Hula Hop.
Uy, sí.
Con coreografía incluida.
También
os digo una cosita,
bueno.
Ahora tú imagínate que eres Enrique del Pozo. Vas a la tele a presentar una canción. Hay una niña muda que solamente mira a cámara y se mueve por el escenario moviendo los bracitos. Y de pronto alguien dice, vale, muy bien, Enrique, pero ¿quién es esa niña? O sea, queremos que ella que cante ella.
Que haga algo más ella, que vale más gracia que tú.
Hombre, se hizo famoso por eso, ¿eh? Le debe toda su fama al tema.
Ya.
Hombre, esto te sume la miseria para siempre, claro.
Claro, y al final la niña te resta protagonismo y encima canta la niña. La niña que no cantaba canta y canta con el Hula Hop. ¿Sabéis quién compuso esta canción, por cierto, del Hula Hop? Que lo vais a flipar. José Luis Perales.
¿Esta canción es de Perales?
Sí,
el gran
Cuyo. A ver.
Sube.
Te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre singular, y se llama Hula Hop, y qué bien lo pasarás con
Hombre, voces así privilegiadas tampoco es que tuvieron,
bueno,
¿eh?
Oye,
ni él ni ella, era...
Era la época.
¿Pero qué más da para Julia Otero para cantar esto?
Bueno, pero a lo mejor esto hay que verlo al revés. Cantaban esto porque no podían cantar otras cosas. Anda que no ha habido niños prodigios con voces maravillosas.
Sí. Bueno, luego he traído alguno porque hay que hacer el equilibrio.
Venga,
el
seguimos.
Equilibrio. Pero sí, sigamos que luego me alargo mucho. Pero sí, fíjate que Enrique y Ana fueron pioneros de esto que hace mucho Telecinco, de cebar todo. ¿Sabes? Que ceba todo, aunque luego no pase. Te dicen, el próximo día Isabel Pantoja, por cierto, que Perales ha compuesto tantas canciones de Pantoja. Bueno, pues cuando rompieron esta pareja, Enrique y Ana, una semana antes en Televisión Española se emitió este anuncio de su última actuación, antes de que ocurriera. Escuchad.
¿Sabéis que se comenta muchísimo eso de...?
Ah, que se rumorea, se dice, se comenta, pues, se habla, no se deja.
Muchísimo, ¿eh?
Que se separan.
Claro, pero claro. ¿Quién?
José Luis y Perales.
No, hombre.
Ah, no, me he equivocado, perdona. Bertín y Osborne.
Tampoco.
Entonces los únicos que pueden ser son, pues, Enrique y Ana.
Pues mira, ¿sabéis cómo lo podemos saber del todo? O sea, ¿seguro?
Pero nosotros y todos los niños también.
Claro, ¿no? El próximo viernes en Dabadabada.
Ah, ¿lo van a decir ahí si se separan o no se separan?
Claro.
¿Y tú quién eres?
Yo soy Ana, ¿y tú?
Yo Enrique.
Y ahí se van, pero vayamos.
Hola, o sea, ellos solos anunciando su ruptura profesional.
Vaya morbo tú. Uy, pero es que... hicieron una canción directamente de la ruptura que cantaron así en Dabadab. Y es así, claro, había que aprovechar el momento de hasta de la de romper.
Llegado ya el momento de la separación.
Esto ya era tortura psicológica.
Perdona, Julia, es buenísima.
Y se van, ¿no? Yo creo que estaban tan felices de dejarse de ver.
Es que Ana,
de perderse de vista.
14 años es que, tenía Ana, poco menos, bueno, ¿no?
Ya, Ana quería volar, normal.
Esto como hilo musical para un despacho de abogados firmando una separación, me parece genial.
Pero es que además, este era Dabadabada, programa infantil de Televisión Española los viernes. De repente, durante esta actuación, hacían un flashback, rollo final de... a 2 metros bajo tierra, esto o alguna serie así, recordando sus mejores momentos en la tele, o sea, como si se estuvieran muriendo en directo. Era todo lacrimógeno total, terrible.
Se moría parte de nuestra infancia. Bueno.
Pero es que estos grupos musicales aprovechaban mucho las circunstancias. Recordad que tenían una canción sobre Félix Rodríguez de la Fuente, otra sobre E.T., aprovechaban todo. Parchís, que no nos podemos olvidar de Parchís, hombre, que también aprovechó este boom de los niños, también tenía una canción para decir adiós, ¿eh? Mirad.
No era su adiós como grupo, era adiós...
Sí, esto era adiós para cada concierto. Antes Goyo decía que él también se acordaba mucho de Parchís y Regaliz. ¿Sabéis una curiosidad? Regaliz lo fundó la misma discográfica de Parchís para hacerse la competencia dentro de la casa. Para que no viniera otro grupo, dijeron, pues me lo hago yo igual.
Belter estaba enfrente de mi casa. Los recuerdo a los Parchís ahí en la puerta.
Bueno, y podemos poner un poco de música, aunque sea de niños.
Venga, pongamos algo de emoción, de niños cantando bien, por favor. Y hay que recordar a ella.
¡Ay, la gran Nica Costa!
Es enloquecido, ¿eh? Con esta muchacha.
Ahí Quintanilla ha bajado el volumen.
Sí, es mala persona. Nos quiere pillar. Bueno, la gran Nica Costa, arreglada por su padre, que era Don Costa, ¿no? Un músico maravilloso que también ha hecho arreglos de Frank Sinatra. Bueno, nada menos.
Sí, y de Barbara Streisand. Y que versionaron esta canción, que ya fue un éxito de fama, de la película Fama, y que fue un pelotazo a nivel mundial. Y ella luego se ha seguido dedicando a la música, como también se dedicó a la música otro grande de los niños prodigio, Luis Miguel. ¿Sabéis quién empezó como corista en riguroso playback de Luis Miguel en esta actuación de Tocata?
A ver.
Ponlo, Quintanilla.
Te voy a olvidar.
Bueno,
este es Luis Miguel. Y aquí sale una corista.
Ahí hay una corista.
Que no podemos adivinarla porque en la radio no la vemos.
Que, porque no se ve. Pero ya. Bueno, oye, os voy a contar una batallita mía. Oye,
claro,
que,
claro.
Que te diga.
¿Quién es?
Bueno,
¿quién es?
Leticia Sabater empezó ¿What? Aquí. Aquí descubrió que lo suyo era el arte musical para los niños. Calentar a los niños.
Ya. Y estamos en 2020 y ahí sigue.
Sí. Y ahí sigue intentando calentar a los niños. Con el pelo largo, además. Ella nos ha cortado el pelo. Y
subiéndose Julia. Encima de Papá Noel.
Mira que me dice Emilio que Martes y Trece también se despidieron en su momento con una canción. Y dice, ¿a que no lo recordáis?
No.
Yo tampoco. ¿Sí? ¿Tú lo recuerdas
y
eso?
En una reproducción en Prado del Rey construida La Puerta del Sol.
¿Ah?
Es que la canción pegadiza siempre queda muy bien en nuestra memoria para levantarnos del sofá en casa.
Ya. Bueno, pues nada. Yo quiero volver a poner a Nica Costa, ¿eh? Porque...
Ay, eso te... Mira. Sabía que te iba a gustar.
Me gusta mucho. Bueno, es que además a mí también me cebas el día antes. A mí y a los oyentes de este programa y en Twitter. Sí. Ayer ya puso la cara de Nica Costa.
Sí.
Y dijo, mañana va a sonar esta niña. ¿Sabéis quién es? Que, por cierto, las respuestas de los tuiteros fueron muy divertidas. Porque las teorías con la cara de Nica Costa fueron múltiples.
Sí,
bueno,
ha contestado mucha gente. Hasta Gemma Nierga ha contestado. Sí.
A ver qué nos cuentan.
Hola, familia. Hablando de grupos musicales de cuando éramos pequeños, yo no sé si os acordaréis de uno que se llamaba La Pandilla, que yo estaba enamoradísima platónicamente de uno de ellos, de los que cantaban, que no sé, yo tendría, yo qué sé, 10 años o cosas así. Seguramente encuentran restos de ellos en Atapuerca.
Hola, también había un grupo que se llamaba NIMS, que eran todos como muy los rubios NIMS, sí. Y muy estupendos, todos como muy ellas de melenas largas.
Me estrenó con un huevo frito, me acuerdo perfectamente, tenía 14 años.
¡Spoiler!
¡Spoiler!
¡Spoiler! ¡No!
Ya. ¿Y dices que ha acertado, sí?
Ha acertado.
Ha sido un spoiler,
Ha sido un spoiler.
Ay, mira, nos pone una oyente, Ana Torres, un vídeo actual de Nica Costa, que canta ahora ya, bueno, ahora debe ser una chica de 20 y tantos años, ¿no?
Nica Costa la tiene casi 50.
Más de 20 y tantos.
Hizo un disco con Lenny Kravitz.
40 y tantos.
Sí, casi ¿tanto? 50 sí. Tiene. Sí,
¿cómo
sí.
que casi
sí,
50?
Sí, claro.
Hombre, claro. Tenía 9 en el 81.
Sí. Va a ser que sí. Salen los números.
Está en 40 y muchos, digamos.
¿Y ahora el pelo cómo lo tiene?
Cortó, como corresponde a una señora de su edad.
Una señora mayor.
48 años tiene. Mientras acaban de votar los oyentes, les contamos la historia de unos villancicos que pueden alegrar la Navidad, evidentemente, pero que también te la pueden arruinar, porque hay una vecina de Málaga que ha revolucionado las redes sociales con un vídeo en el que comparte el altavoz que han colocado justo delante de su ventana con música navideña a todo trapo, a todo volumen.
Desesperante. Se llama Julia, esta vecina, que el viernes por la mañana, coincidiendo con el arranque oficial de la Navidad, la semana pasada, amaneció con un altavoz frente a su casa en el que suena esto. Pero esto a todo volumen.
Y todo el día.
Llamó a la policía y le dijeron que estaba autorizada por el ayuntamiento. Bueno, de hecho es que a petición de los comerciantes lo instaló ese altavoz el propio ayuntamiento y que a nadie más le daba problema. Julia era muy pesada, pero ella no podía más.
Pues no podía soportar porque el volumen de la música era tan alta que con ventana cerrada se escuchaba como por ejemplo en una discoteca, no sé. Y tengo más que un niño pequeño también que tiene su horario de dormir y no puede dormir en su horario porque está la música muy alta. También tengo que trabajar desde casa, como hacer la conferencia, llamadas, y claro que no puedo concentrarme en mi trabajo.
Es imposible, ¿no? La volumen, claro. En general, los españoles lo ponemos insoportable. Una amiga suya colgó el vídeo en Twitter y le preguntó a la gente cuánto tardaría en tirarse por la ventana si tuviera un altavoz semejante frente a su ventana. Y claro, las solidaridad fue tal que el ayuntamiento ha intervenido y han quitado el altavoz. Hemos hablado con ellos, nos han garantizado que Julia va a poder dormir con un volumen razonable cerca.
Y le van a poner a Nika Costa en lugar de Villancico.
Ay, por favor, sí, Nika Costa tope.
Por cierto, Borja Terán, vas a tener que resolver tú el enigma sin que yo te ayude, porque alguna cosa pasa en nuestra web.
Sí, a mí también ha pasado. No veo datos.
No, nada, es que no
o
sale.
Eso, o que no, o que hemos fracasado y no ha votado nadie, o sea, Julia Otero.
Callos a la madrileña, primer espacio y primera receta de Elena Santoja.
Sí.
Callos a la madrileña, un 0%, arroz borracho, 0%, y huevo frito, 0%.
Sí. Algo ha pasado. Pues,
o sea que algo no ha chutado, no
algo
ha funcionado.
O he fracasado y no me habéis votado nadie.
No
pero
ha funcionado.
Sí.
¿Cuál fue?
Callos a la madrileña, por cierto, lo cocinó Joaquín Sabina, que cantaba la canción del programa. Arroz borracho lo cocinó Miguel Bosé. Pero lo primero que cocinó Elena Santonja, como bien acertaban varios oyentes que se acordaban, fue un huevo frito.
Habrán oído muchas veces decir eso de fulanito no sabe ni freír un huevo, como si freír un huevo fuera algo fácil. Aquí, por ejemplo, hay tres. El primero se ha reventado. El segundo tiene la clara completamente cruda. Y el tercero se ha arrebatado en la sartén y al volcarlo al plato se ha caído boca abajo. Anda. Vamos a intentar ahora hacer un huevo.
Oye, ¿y que enseñó a cocinar bien el huevo frito? Yo he aprendido, reviendo el vídeo, a cocinarlo mucho mejor con la puntilla en su punto.
Muy bien,
igual
muy
se
bien.
Pasaba un poco de aceite y de sal, también te digo, ¿eh?
No está mal, ¿eh? 39 pero... años hemos tardado, ¿eh, Borja?
Sí, pero si va con pantalones cortos todavía. ¿Cómo quieres que cocine bien los huevos? Hasta la semana que viene, Borja Terán. Adiós,
beso,
adiós.
Chao, chao.
Hablemos del alarma.